Deportes,
deportes,
deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, buenas tardes. Soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas a una semana más en Deportes COPE Asturias. Bueno, ya has fastidiado perder, pero cuando pierdes peleando por el ascenso contra un equipo que está en descenso, eso ya te machaca. Así están hoy las aficiones del Sporting y del Oviedo, después de este fin de semana que ha sido horroroso en el fútbol asturiano. Están machacadas y están muy tocadas después de ver a sus equipos perder, jugando mal contra el último y contra el antepenúltimo. El Oviedo perdió 1-0 contra el Alcorcón y es otra oportunidad perdida más. Y van muchísimas ya para entrar en el playoff. El Oviedo siempre está ahí a la puerta, está a un punto, está a dos puntos de los seis primeros, pero cuando tiene la oportunidad de entrar siempre falla. Y la pregunta es, ¿empieza a pesar anímicamente los futbolistas en el equipo? ¿No jugar nunca el playoff, nunca terminar una jornada en playoff cuando tiene la oportunidad? El míster Carrión piensa que no, o que no debería.
No debería, porque que nos afecte lo anímico perder un partido, no debería, ¿no? Hasta ahora el equipo me ha demostrado que no ha afectado. Cuando hemos perdido un partido, el siguiente lo hemos ganado. Entonces trabajaremos toda la semana para que lo anímico no afecte. No debería afectar, hemos estado mal, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que decir, hostia, hoy hemos estado de mierda en algunas cosas, se ha desperdiciado una oportunidad, pero quedan 10, ¿no? Y tenemos que ser autocríticos hoy, ver que hay cosas que no hemos hecho tan bien, dentro de que no hemos hecho cosas bien, hemos metido dos goles, hemos tenido una ocasión de Masca, hemos tenido otra de Alemão, más o menos claras.
Fue autocrítico, Carrión, pero diciendo que fue un accidente, ¿no? Que no suele ser la dinámica del Oviedo, que se refería a los dos goles anulados, que es una realidad. El Oviedo tuvo dos goles anulados, seguramente tuvo las mejores ocasiones, pero también las tuvo el Alcorcón. Contra el Racing el Oviedo no ganó, tampoco. Lleva un punto de seis. Pero la gente salió del Tartiere de otra manera. La gente salió del Tartiere contra el Racing de Santander contenta. ¿Y por qué salió contenta la gente a pesar de que no ganas? Porque su equipo salió a por el partido. El Oviedo salió con el cuchillo entre los dientes contra el Racing de Santander, tuvo ocasiones ya al principio, luego hubo ratos mejores y peores, porque el Racing de Santander además es un buen equipo, te hace ocasiones, pero en Alcorcón el Oviedo salió como ha salido ya otras veces durante la temporada, que es al trantrán, otra vez. Tiene mucho control, tiene mucha posesión de los partidos, pero no tiene verticalidad, se vuelve muy previsible el Oviedo en algunos partidos. Y es verdad, insisto, que hay dos goles anulados, que las mejores ocasiones fueron del Oviedo, pero le faltó alma. Al Oviedo le faltó alma en Alcorcón. Le faltaron seguramente ganas de ganar con todo lo que se está jugando, de ir a por el partido de verdad. Y es el único punto negro que está teniendo el Oviedo de Carrión, que tiene unos números increíbles desde que llegó. Desde que llegó al banquillo es el tercer mejor equipo de segunda división. En la segunda vuelta está entre los mejores también. Pero tiene partidos que se duermen, que pecan de conformistas. Y en Alcorcón lo pagaron. Y luego el Sporting confirma que está en un momento muy malo. El Sporting no es un bache, no es un mal momento puntual. Al Sporting ahora mismo no le da para pelear el ascenso. Esa es la realidad. Y lleva desde noviembre el Sporting mal, ¿eh? Desde noviembre, principios de diciembre. Pero está sobreviviendo porque tuvo un colchón de puntos a principio de temporada, lo generó y ahora vive de eso. Pero a este Sporting de hoy, el que vimos en Amorebieta, el que ganó al Alcorcón con lo justo en el Molinón, el que lleva cuatro derrotas seguidas fuera de casa, a ese Sporting no le da para pelear por el objetivo que es el ascenso. Y muchos están señalando ya al entrenador, a Ramírez, que estaba muy enfadado en rueda de prensa. Seguramente fue la rueda de prensa más autocrítica de Ramírez desde que está en el Sporting.
Que no hemos estado a la altura. Al final sabemos que si fuera rendimos así, no podemos ascender. No podemos llegar a ser el equipo que merezca ascender. Si fuera, damos esta imagen. O la cambiamos ya con las 10 jornadas que nos quedan o no vamos a poder estar arriba. Me voy muy, muy enfadado porque hemos estado muy, muy mal, empezando por mí.
Hace 3 meses, ¿eh? Hace 3 meses que se ve que el Sporting no va, que se cae. Y ya era hora de escuchar a Ramírez así, reivindicativo y con autocrítica y pegando un puñetazo encima de la mesa. La pregunta es por qué se está cayendo el equipo. Igual es que la plantilla da para esto. Igual es que lo que vimos a principio de temporada no era real. Y si lo vimos fue por mérito de Ramírez, que dio con la tecla. Pero ahora, seguramente el equipo esté a su nivel real. El que la gente creía en agosto, que es mitad de tabla. Yo no creo que sea un tema de entrenador. El entrenador tiene mucho mérito por hacer lo que hizo al principio. Pero yo miraría más hacia la plantilla. Lo hablaremos en el tiempo de opinión del Sporting. Tenemos el cofrade con Eri Frade. Son las 3:30 en directo. Deportes COPE Asturias.
Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a
Estamos en Gijón, nada, poco más de 24 horas después de otra debacle fuera de casa, porque son cuatro seguidas ya, en Zaragoza primero, en Burgos, en Levante y ahora contra la Morevieta en Lezama. Cuatro derrotas seguidas fuera de casa. Hay que decir una cosa, fuera de casa no solo le está costando al Sporting, ¿eh? O sea, fuera de casa le está costando a todos los equipos en segunda división. De hecho, en esta jornada, que ha sido la 32, ya solo faltan 10 para el final, en esta jornada de 10 partidos, porque falta todavía el de por la noche, el que se va a jugar a las 8:30 entre Albacete y Racing de Ferrol, de 10 partidos ha habido 7 triunfos locales, 2 empates y una victoria visitante, que es la del Leganés. O sea que a todos les está costando fuera de casa. Pero lo del Sporting, especialmente porque son 4 derrotas consecutivas fuera del Molinón. Hay un equipo en el Molinón y otro lejos del Molinón. Pero es que incluso el Sporting que estamos viendo en casa tampoco está siendo ya muy convincente. Y ahí está la victoria, por ejemplo, contra el Alcorcón en casa, que fue de penalti y con unas sensaciones muy malas. Claro, el Sporting iba a Lezama a jugar contra la Morevieta, que es un equipo que no es mejor que el Sporting. Porque yo, por ejemplo, pienso que la plantilla del Sporting no está para competir el playoff, la verdad. O sea, lo pienso. No pienso que la plantilla del Sporting esté para competir por el ascenso directo o por el playoff. Creo que hay 5 o 6 plantillas mejores. Pero sí está para ganar en Lezama la Morevieta. O sea, si hablamos de plantillas, la del Sporting es mejor plantilla que la de la Morevieta. Y este Sporting de ahora se parece mucho más al Sporting del año pasado, el que peleaba por no bajar, que al de principio de temporada, que estaba peleando el ascenso directo y enamorando a todo el mundo. Y luego, como decíamos antes, es verdad que el entrenador empieza a estar en el foco, que esto siempre pasa. Cuando el equipo le va mal, el entrenador, que hace 3 meses era ídolo absoluto y se hablaba de la renovación y tal, ahora mucha gente le señala. Y es verdad, para mí no es su culpa, pero es verdad que está dando algún bandazo. O sea, siempre dijo que Villalba, por ejemplo, no rinde bien en la banda, lo está poniendo en la banda. Dijo hace poco que Roque Mesa no podía jugar con Nacho Martín. El Lezama, titulares en el centro del campo, Roque Mesa, Nacho Martín. Nacho Méndez le pita la grada del Molinón ni un minuto. Gaspar lo está poniendo delantero, que se ve que no rinde. Y luego en la rueda de prensa pues deja esos mensajes. A mí me gustó mucho la autocrítica que hizo después del partido contra la Morevieta, pero en la previa, tal y como está el Sporting, le tira la chinita de las flechas al Oviedo. Es decir, está tocando mil cosas Ramírez a nivel ruedas de prensa, discurso, mensaje, a nivel también terreno de juego, pero no le sale nada. No le sale nada. Y yo creo que lo que hay de fondo es que el equipo se ha caído. Que ya metas a quien metas, el rendimiento no es bueno. A principio de temporada, entrara quien entrara, rendía, daba igual quien jugara. Pero es que ahora es al revés. Pensábamos, cuando vuelva Yáñez o cuando vuelva Rivera, el Sporting va a espabilar. Nada más lejos de la realidad. El Sporting, entre quien entre y juegue quien juegue, no lo está haciendo bien. Vamos a preguntar por qué. ¿Qué le pasa al Sporting? ¿Por qué se está cayendo el equipo? ¿Cuál es la razón de los resultados? Es verdad que lo único bueno es que está a un punto del playoff, que no es poco, que faltan 10 jornadas y está a un punto del playoff, pero las sensaciones son, la verdad, horrorosas. Hacemos un paso por Asprusa, por si estás buscando piso, y vamos a mirar alguno, y abrimos el tiempo de opinión del Sporting, 15 horas y 33 minutos.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Es lunes, posjornada, después de una jornada ciaga, la verdad, ha sido horrorosa. Vamos a hablar del Sporting y de lo que le pasa. Yo para mí, pues eso, no me parece que Ramírez ahora está haciendo cosas muy diferentes al principio de temporada. Seguramente el problema está en el bajón de rendimiento de la plantilla, que yo pensaba en verano que era mitad de tabla. Me ha sorprendido que esté peleando por ascender, pero igual a Marcos Martín y a Javi Barrio, pues piensan al revés, porque esto es la magia de la radio y de que la gente piense lo que le apetece. Marcos Martín, Cope Gijón, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué piensas? ¿Dónde ves el motivo del bajón del Sporting?
Bueno, yo creo que hay una cuestión física que es innegable y que se ve que los jugadores no llegan. No sé si va primero el huevo o la gallina, pero también luego las cosas no salen y cuando te meten o te metes en esta dinámica es difícil salir de ella. Yo sí creo que no están intentando hacer cosas diferentes, porque diferente este Sporting de la primera vuelta es, y mucho, muy muy diferente, desafortunadamente, pero creo que hay un bajón físico y de rendimiento de los futbolistas, que es lo que está haciendo que este equipo sea incapaz y que si vemos el partido de ayer, uno no piensa que la plantilla de la Morevieta sea inferior a la del Sporting, pero evidentemente tú no puedes, si quieres, y lo dijo ayer muy bien Ramírez, si quieres pelear por algo, no puedes perder en el campo del de la Morevieta, no porque sea un menosprecio a la Morevieta, sino porque era colista y esos partidos, el que quiere subir los tiene que ganar sí o sí.
Tal cual. Esos partidos contra esos equipos, podemos poner las tiritas que queramos, pero esos partidos los tienes que ganar. Vamos al comercio, está por ahí Javi Barrio. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Tú qué piensas? ¿Dónde está la raíz o dónde ves que están los problemas del Sporting para este bajón?
Yo creo que hay dos razones principales visto desde fuera. Creo que por un lado está evidentemente lo que hablaba y si comentaba Marcos, un bajón, no sé si físico, pero sí de rendimiento. En algunos jugadores sí que lo puedes apreciar que hay un bajón físico, pero también en otros casos que bueno, hay un bajón de rendimiento, no sé, a gastarle. Antes le entraba todo, ahora evidentemente le está costando más. Pero después también creo que hay una cuestión que se ha sucedido a lo largo de toda la temporada y creo que este equipo ha querido ser tan imprevisible en muchos momentos que ha terminado por ser muy previsible. Creo que hay este sistema, gestión, como lo queramos llamar, de administración de jugadores y demás, de que uno pasa al banquillo, luego salta al plano titular, cambios de perfiles continuamente, Pascal Nube, por decir algo, de lateral derecho, que quizás es el ejemplo más claro, o Otero incluso de delantero centro, o no sé, Gaspar ahora está jugando en punta, no sé, creo que todas estas cosas que en la primera vuelta también es verdad que por el buen rendimiento del equipo y que todos los que entraban estaban en una buena dinámica, sumaban, pues ahora te encuentras con que en este momento de la temporada todos los equipos creo que tienen ideas muy, muy definidas y propuestas de juego muy claras. Sin embargo, tú el Sporting tampoco sabes muy bien lo que te vas a encontrar, ¿no? Es un equipo que al final ahora está buscando atraer a los atacantes rivales para intentar buscar a las espaldas algo, pero bueno, te encuentras con partidos como el de ayer que ves que el equipo rival no da un paso al frente y no te va a buscar. No sé, creo que se ha vuelto eso de imprevisible que trataba de ser al principio, con constantes cambios y demás, pues ha terminado por ser muy previsible.
Yo creo que está tocando tantas cosas, Javi, moviendo el árbol, porque sí, buscando una reacción y al final, claro, efectivamente, hay un cambio casi cada jornada, porque está buscando una reacción que no llega.
Sí, mira, ayer, por ejemplo, lo comentaba con un compañero, lo de los dos cambios, ¿no?, en este partido, y bueno, me decía, bueno, dos cambios y demás, tío, claro, es normal, o sea, es quizás lo que vemos como lo que menos ha tocado esta jornada, ¿no? Dos jugadores. Parece como que da continuidad más o menos al equipo, pero sí, bueno, no deja de ser llamativo. Además, en el centro del campo, bueno, en ataque, ver a Gaspar en punta otra vez. No sé, creo que va un poco por ahí también. Aparte de la dinámica de los jugadores, evidentemente que no es buena, pero sí creo que lo que decías, está tocando tantas cosas a la vez que el equipo es que está muy desajustado, incluso los jugadores pues por debajo de su nivel.
¿Tú cómo ves a Ramírez, Marcos? Ayer estuvo muy autocrítico en sala de prensa. Yo no le recordaba una rueda de prensa así tan autocrítica, la verdad.
No, yo tampoco, pero es que ayer tocaba. Ya no sé cuánto de Ramírez es que sale y es sincero o sale, bueno, iba a decir y dice lo que tiene que decir, que hay veces que evidentemente no, y se equivoca mucho con sus declaraciones. Pero yo creo que tal y como está la situación y cómo se ha ido enrareciendo el ambiente en torno al Sporting en las últimas semanas a raíz de los resultados, evidentemente, creo que era la única opción que tenía. Es que yo, hombre, a ver, claro, el partido es en el campo del colista, la imagen es muy mala y el que te pasa por encima es el último. Pero la imagen también fue igual de mala en Valencia y en Burgos y en Zaragoza y no vi esa autocrítica. Entonces, llegar a la conclusión de que compitiendo así fuera de casa no te da para pelear por el playoff, el resto de Gijón habíamos llegado ya hace unas semanas a eso. No sé si Ramírez llegó ayer.
Yo creo que sí, que ya había llegado hace semanas. Lo que pasa que va capeando el temporal y como el equipo está ahí enganchado todavía, tampoco quiere demolerlo todo. Pero yo creo que ayer estaba muy enfadado.
Normal, claro. Normal, porque es que era el partido por el rival para dar el golpe encima de la mesa. Y para que, porque está todo tan igualado que es lo bueno, que si el Sporting hubiese ganado ayer en Lezama, estaría mirando al ascenso directo y hoy estaríamos hablando de cosas totalmente diferentes. Incluso haciendo un mal partido.
Sí, sí.
Ganando ayer, estabas ahí. Yo, no sé, es que las ruedas de prensa de Ramírez me dejan muy descolocado habitualmente. Gane o pierda, o sean en el post o en la previa.
¿Tú, Javi, al míster, cómo lo ves?
Mira, yo ayer estaba allí en la sala de prensa y es verdad que la imagen, evidentemente, no me dio esa sensación, que a lo mejor fuera un mensaje que quisiera mandar, sino que evidentemente estaba enfadado y es una de las cosas positivas, pese al mensaje que se puede trasladar, pero que veo del partido de ayer, que lo vi afectado, enfadado, no sé cómo decirlo. Bueno, de hecho él reconoce en rueda de prensa que esto mismo se lo ha dicho en el vestuario y me consta que es así por, bueno, alguna cosa que he hablado en las últimas horas, ¿no? Entonces, creo que era un momento en el que tocaba, porque no estamos hablando de un partido en concreto, es una tendencia que no viene incluso ya, ni te diría de estas cuatro últimas visitas. Creo que a lo largo de este 2024, en esta segunda vuelta, el equipo no está bien y si haces números, pues al final, seguramente si hacemos una clasificación virtual te establecerá en la parte media-baja de la clasificación. Es una tendencia, creo que es el momento en el que tocaba levantar un poco la voz y pedir a todo el mundo que se ponga las pilas, porque entras en las 10 últimas jornadas y si es verdad que estás ahí, que estás muy cerca de meterte en el playoff, pero también es verdad que se ha apretado todo tanto que hasta el 11 tiene posibilidades, sí, de meterse en el playoff.
Bueno, es que yo ayer veía al Levante remontar al Elche, digo, otro, verás, otro para la fiesta.
Claro, y es que incluso tú miras las distancias y el problema es que te vas descolgando de ciertas posiciones y esto se va volviendo más selectivo y cada vez hay más equipos peleando por lo mismo, porque tú ves el tercero, creo que se te ha escapado ya, me parece, el Elche, está a cuatro puntos a más de un partido.
Sí.
Al final te vas a quedar con un paquete de 6-7 equipos, bueno, igual no tantos, pero peleando por una o dos posiciones. Es que esto se encarece, sí, y no puedes vivir eternamente del molinón, ¿no?, de la renta que te dan casa.
Es una pregunta que hice la semana pasada y os la hago a vosotros también. Si el Sporting al final de la temporada no entrara en el playoff, ¿lo consideráis un fracaso, una decepción? ¿Pensáis que después de 2 años peleando por no bajar sería una buena temporada para el futuro? Marcos.
Uf. Yo, si no entra en el playoff, no sé si un fracaso, pero creo que sí nos dejaría muy mal sabor de boca a todos, porque ha estado ahí todo el año. Viéndolo con perspectiva, a ver, en agosto todos firmábamos que el Sporting estuviese peleando por el playoff, y ojo, por plantilla o por presupuesto, mejor dicho, es su posición, estar peleando. Ni siquiera entrar entre los 6 primeros. Luego ya entramos en historia y afición y demás y todo lo que queramos, pero la afición no gana partidos, por desgracia, si no el Sporting estaría en primera. Yo sería una decepción muy grande, aunque creo que no va a entrar. Pero después de toda la temporada ahí arriba y de lo que vimos en la primera vuelta, que tenía muy buenos mimbres, fracaso me parece una palabra muy grande, pero sí sería una decepción, sí.
¿Javi?
Yo sí sería una decepción porque creo que, bueno, los datos están ahí. Al final es verdad que yo soy de los que, bueno, veías el inicio de la temporada con cierto escepticismo después de la pretemporada y demás y de cómo había venido el equipo, incluso la propia continuidad de Ramírez, que el año pasado, pues bueno, no te trasladó una buena sensación, ¿no? Pero es verdad que creo que este equipo, valga la redundancia, se ha ganado un poco el que creamos en él. Y evidentemente, claro, un equipo que se pasa hasta, bueno, no sé cuántas jornadas estuvo, incluso en ascenso directo, y hasta ahora mismo está peleando a falta de 10 jornadas por meterse en el playoff, entra, sale, se cae, sería una decepción porque te has generado una expectativa muy grande a lo largo de todo el año como para borrarlo de un plumazo, ¿no? Entonces, bueno, sí que sería bastante decepción si se termina cayendo, sobre todo por lo que percibes de que este año, creo que por lo igualada que está la categoría y hay muchos equipos de distinto pelaje,
está más barato.
Racing de Ferrol,
sí,
te da esa sensación de que tienes una oportunidad única de subir, o por lo menos de pelearlo por subir a Primera División.
Es verdad. Va a ser una semana especial esta. Solemos tener mañana tertulión del Sporting todos los martes, pero esta vez, como es Semana Santa, el jueves, viernes no tenemos programa largo. Mañana vamos a estar en La Espita con la tertulia del Oviedo y el miércoles va a estar Yuca en La Cañada. O sea, vamos a ir a La Cañada el miércoles con una entrevista exclusiva con Yuca, que tenemos muchas ganas, la verdad, de hablar con él. Ya te digo que es una semana especial porque hay que hablar con Yuca. Marcos, ya, si quieres algún mensaje para Yuca, se lo mando, ¿eh? De tu parte.
Bueno, a ver, no lo sé, tendría que pensarlo, pero sí te digo que me parece muy valiente salir a dar la cara, ¿eh?
Sí, señor. Es una entrevista que ya llevábamos un tiempo ahí tratando, y el miércoles va a estar Yuca con nosotros en La Cañada, en un momento importante, uno de los pesos pesados del vestuario, va a ser una entrevista chula. Así que nada, semana de Semana Santa, y nunca llovió que no escampara. Marcos Martín, Javi Barrio.
Amén.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo muy fuerte.
4:45, nos vamos a Oviedo.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Faltan 12 minutos para las 4 de la tarde, 15 horas y 48 minutos en directo, Deportes COPE Asturias, y vamos con el Oviedo. Insisto que va a ser una semana especial en cuanto a programación. Solemos estar los martes en La Cañada con el tertulión del Sporting y los jueves en La Espita con la tertulia del Oviedo. Como el jueves no hay programa y el viernes tampoco, mañana vamos a estar con la tertulia del Oviedo en La Espita, mañana martes, y el miércoles la entrevista de Yuca en La Cañada. Así que es una semana especial, diferente, también en la programación de Deportes COPE Asturias en esta Semana Santa. Vamos con el Oviedo, que empezó la jornada a un punto del playoff y lo termina a dos. O sea que, si es por la clasificación, no es para tanto, porque fallaron casi todos, que lo hablábamos ahora. Es el consuelo un poco, a pesar del patinazo del Oviedo, el trastazo que se pegó en Alcorcón, pues el equipo sigue ahí. Pero es el cuento de siempre. El Oviedo tiene la oportunidad de meterse entre los seis primeros y falla. Y es siempre. Y eso puede empezar a penalizar mentalmente al equipo. Yo creo que lo peor en Alcorcón fue la actitud del equipo. Más allá de decisiones técnicas, de que Luismi jugara atrás, de que Jimmy jugara en el pivote, yo no vi a un Oviedo con ganas de morder al rival, de ir a por el partido desde el principio. Mucho control, mucha posesión, pero le faltó mordiente. Incluso lo dijo Santi Cazorla después del partido.
Tenemos que tener más maldad, ¿no? Hemos tenido mucho control, pero tampoco hemos creado muchas ocasiones. Tenemos que servirnos para aprender, y está claro, como ha dicho el míster, ¿no? Autocrítica, intentar mejorar los errores cometidos y, bueno, mirar para adelante y afrontar ya el partido del Villarreal B.
Es un pecado que suele cometer el Oviedo al principio de los partidos, de salir muy al trantrán, muy a controlar el partido, le meten un gol y reacciona, pero claro, el problema es que ahora el Alcorcón le mete un gol al final del partido, no hubo tiempo para reaccionar, pero es quizá el mayor pecado que se le puede achacar a este Oviedo de Carrión. Y luego hay jugadores que no están, que es evidente que no están. Los Borjas sobremanera. Borja Sánchez y Borja Bastón eran las dos estrellas del Oviedo hace dos años, ¿eh? Eran las estrellas del proyecto y están años luz de ese rendimiento, evidentemente. Dubasín, lejísimos de lo que se esperaba de él. Omenchenko, si no juega contra Alcorcón, con el equipo sin centrales, no juega nunca. Que también el mercado de invierno habrá que analizarlo. Dubasín, Borja Sánchez, Omenchenko sin aportar. Hay jugadores que no están dando. Paulino estuvo muy mal el otro día. Aún así es verdad que la dinámica del Oviedo no es mala. El Oviedo sí se puede agarrar a la dinámica. En la segunda vuelta lleva 18 puntos. El que más lleva es el Elche y el Cartagena, que tienen 23. El tercero de la segunda vuelta sería el Lega con 20. Y tiene 18 el Oviedo. O sea, el Oviedo no está mal, la dinámica no es mala. Pero lleva 1-6 en las dos últimas jornadas y tiene que ganar sí o sí, porque esto lo que hace es reducirte el margen de error. Tienes que ganar sí o sí al Villarreal B para seguir en la pomada. Hoy tenemos un cofrade especial, en versión especial. Hacemos un mensaje de Adarsa, cogemos el Mercedes y hablamos con Erifrade.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en
2024. ¿Qué será de la degradación de la movilidad?
No lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
El cofrade con Erifrade.
¿Cómo no íbamos a tener el cofrade si es Semana Santa? Erifrade, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estás un poco de días libres, ¿no? ¿Has aprovechado?
Sí, la verdad es que nos ha salido de momento todo de mimo. Ayer terminábamos tiempo de juego a las 11. Sí. Bueno, mi trozo, que luego venía Joseba.
Sí.
Y esta mañana hemos volado tempranito a Gran Canaria y ahora mismo, pues, el que te habla te está hablando después de tomar el aperitivo y comer en una piscina, 25 grados, en el río Gran Canaria, que nos están tratando de cine, gracias a mi hermano Antonio Ruiz, que tiene amigos hasta en el infierno,
sí,
si
sí.
lo hubiera, sí, y de Ramón Suárez, que es concejal aquí en Maspalomas, gran amigo desde hace muchos años de Antonio y conocido mío, que nos tiene aquí como reyes a mí y a mi familia, y se lo agradezco en el alma.
¿Cómo sois las estrellas, eh?
Pues estoy empezando a sombrearlo. No, es broma. No, es una cuestión de tener amigos. Esto es el estrellato de mis amigos, que son estrellas, que suscitan.
Oye, vaya intensivo de segunda te has pegado este fin de semana.
Sí, hemos visto un poco de todo ahí, generalmente malo para los equipos asturianos, sí. Pero bueno, tampoco nos podemos quejar de cómo ha ido todo, viendo cómo se combinaban otros resultados. Y yo creo que es de cara a las últimas 10 jornadas, la prueba fehaciente de que a partir de ahora todo va a ser una guerra, cada partido va a ser un mundo y que, como pasa también en primera, pero en segunda casi más y más habitual, los equipos que se están jugando el evitar el descenso o conseguir ya de una maldita vez esos 50 puntos que te dan la salvación, que hasta que no los consigues en segunda no respiras, esos equipos desarrollan un instinto de supervivencia que ha dado buena cuenta del Oviedo el sábado y del Sporting el domingo.
Es verdad que el Oviedo al final, lo comentábamos ahora, que miras un poco la clasificación ya hoy lunes y dices, bueno, no ha sido para tanto, pero la sensación después de lo de Alcorcón fue un palo gordo.
Sí, la sensación es de que te pegas una pechada a nadar, que llegas a tocar la isla y que de repente te la mueven un kilómetro. Eso es lo que le pasa al Oviedo, al Sporting menos, porque ya ha tocado esas mieles y navega ahí en ellas dos semanas sí o tres sí y una no, y bueno, pues ahí sabe que está cerca, y los dos ahora mismo yo creo que tienen el mismo problema, entre comillas, que es que está todo confiado a lo de casa. O sea, en el momento, yo creo que la gente, más que pensar en mejorar el rendimiento fuera, dice, ostras, como fallemos un día en casa, que puede suceder,
sí.
Estamos out. Y al final es que te pones a escuchar ya no solo a lo que es de tu color, al Oviedo, al Sporting, sino también a la gente de Burgos y de Santander. Yo que grabo también las promociones de los partidos de Santander, esto de Burgos, es que aquí todo el mundo, ya no es que la gente sueñe con jugar el playoff, es que todo el mundo se ve con opciones de ascenso directo, de coger esa segunda plaza. Porque fíjate, el Español la mantiene empatando en casa con el Tenerife, que el Tenerife es uno de los dos únicos equipos que hay ahora mismo en la segunda división que están en tierra de nadie. O sea, que no pueden soñar ni por arriba ni sufrir por abajo, que son el Tenerife y el Eldense. Los demás todavía están metidos en algún fango. Del bueno, del que hace mascarilla, o del malo que te engulle y que te ahoga. Pero que todo el mundo piensa, ya no, todo el mundo piensa en la promoción, pero que hay muchos equipos que todavía piensan que pueden ascender.
¿Y tú al Oviedo cómo lo ves, Eri? ¿Te preocupa esto de que no entre en el playoff, que lo hemos hablado alguna semana? ¿No te preocupa tanto? Faltan 10 partidos, que es la zona Luis Aragonés famosa. En este punto, ahora en Semana Santa, que es momento un poco de mirarse al ombligo, ¿cómo ves al Oviedo?
Bueno, yo al Oviedo le veo bien una cosa, el nivel de autoexigencia de la plantilla y el primero de su técnico, que creo que está muy en consonancia con el nivel de exigencia del club, porque es verdad que nunca hemos jugado un playoff. Insisto en que meternos en el playoff ya sería un paso adelante con respecto a lo de las últimas temporadas, y para jugar ese playoff pues hay que hacer un buen sprint final, cosa que este equipo sabe hacer porque lo hizo para salir de donde estaba metido cuando llegó Carrión. Entonces, yo creo que el playoff es muy factible. El sueño del ascenso directo, por mucho que me parece bien, que el otro día no sé si se me entendió o hay gente que entiende todo atravesado, dije que el club estaba poniendo las estructuras por si acaso en un futuro al corto plazo, no al medio, al corto, que el corto es 1 o 2 años, el club se podía ver en primera división. Eso es una cosa. Y luego la otra cosa es que el club vaya a conseguir el ascenso a primera división. A mí eso me parece francamente difícil por la cantidad de rivales que hay y porque yo ya la plaza del Leganés la descontaría, y si no, la plaza descontada que yo le daría al Leganés ahora se la daría al Eibar. Con lo cual, me parece que hay una plaza de ascenso directo que bastante es comparado con lo que ha habido estos años, otros años a estas alturas, y luego el tema del playoff. Y para mí el playoff ya sería un paso adelante. El Oviedo es calzón quitado, como funciona un poco también el Racing de Santander, y eso para un playoff no sé cómo será, pero bueno, el equipo tiene su identidad, es una identidad que necesita mucho de la intensidad de estar vivo en todas las zonas del campo y que la gente de bandas funcione bien, y el otro día la gente de bandas no estuvo brillante, y eso es capital. Yo creo que Carrión tampoco estuvo especialmente brillante a la hora de intentar ayudar al equipo desde el banquillo, pero bueno, que tampoco era, a mí me parece, tan de piqueta como se ve de manera general, más que nada porque no se nos puede olvidar que el Oviedo hizo 2 goles, uno anulado por un fuera de juego milimetriquísimo,
sí.
Y vamos, y para mí hay otro penalti escamoteado, igual no tan chusco como el que no le pitaron a Luengo, pero vamos, igual de penalti, pero bueno, es genérico, ¿eh? O sea, estos centros que van al segundo palo y que van delantero al segundo palo y es agarrado, eso por lo visto parece ser que vale.
Están pitando poco, sí, o casi ninguno este año. Yo, por poner un pero a la época de Carrión en el Oviedo, que no le puedes poner casi ninguna, es que a veces se vuelve un poco lento en los partidos. Demasiado control y poca verticalidad, es lo que le veo yo al Oviedo en algunos partidos. Por ponerle un pero, que insisto que la trayectoria está siendo muy buena, pero a veces se vuelve un poco pesadote el Oviedo.
Es un mal bastante expandido entre los equipos que hacen una apuesta por el juego de pase, de control, de combinación, aunque no es especialmente Talibán Carrión de ello, pero porque si alguien un poco achuchado echa un balón arriba y no pasa nada, no es de esos entrenadores que riñen por pegar un pelotazo, pero que estos equipos que son de balón al pie, de combinar, de buscar bandas, al final tú necesitas velocidad. O sea, no sé quién fue su día que el Barça de Guardiola le había hecho mucho daño al fútbol. Bueno, pues podría ser que le hiciera daño al fútbol, porque claro, lo que hacía ese Barça lo hacía muy bien y a mucha velocidad. Y si no hay mucha velocidad, pues la cosa se complica y el Oviedo pues en el Tartiere tiene ese punto más. Pero bueno, como le pasa a muchos equipos, como le pasa a Atlético de Bilbao y como le pasa a varios, el tema de que en casa funciona de una manera y fuera de otra. Lo que hay que intentar es mejorarlo de fuera. Y nada, a ver si volvemos a ver en algún partido fuera pues la misma versión del Oviedo que vimos, por ejemplo, en Elda, que yo creo que es el partido con laude, todo lo que ha hecho el Oviedo fuera de casa.
Gracias por el cofrade de hoy, con sol, con sonido de niños por detrás, que es maravilloso. Es un cofrade diferente y soleado, así que disfruta mucho, Eri, estos días por las islas, ¿vale?
Nada, el viernes estamos al pie del cañón, retomando la liga.
Disfruta, desconecta, tío, un abrazo.
Gracias, chao.
Cerramos con más cosas, más allá del Sporting y del Oviedo. Por ejemplo, Segunda Federación, ni una victoria, también muy mal fin de semana para los equipos asturianos. Empates del Vetusta y del Langreo, derrotas del Avilés y Marino de Luanco. El Langreo sigue en playoff y el Covadonga y el Vetusta en descenso. En Tercera Federación, ojo, porque el Llanera le saca 2 puntos más al Sporting B, al Sporting Atlético. Le saca ya 6, ganó 0-3 al Condal. El Sporting Atlético pinchó 0-0 en mareo contra el Praviano. Agresión en la Oviedo Cup, un episodio bochornoso, un partido de cadetes 15-16 años. Pelea entre Hispano y Bayobín, un jugador en el hospital, en el UCA. Y en baloncesto, derrota la última jornada del Oviedo Baloncesto contra Castellón, 80-81 en la última jugada. Gracias por estar ahí, mañana desde La Espita con la tertulia del Oviedo. Adiós.